Tenemos la visita de Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico del Uruguay resolvió convocar un paro nacional de 24 horas para el 13 de junio en reclamo de equiparación salarial interna y con el sector privado, regularización de vínculos laborales y mejora de las condiciones de trabajo. Bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Un gusto, gracias por venir.
¿Cuál es la situación hoy en día dentro del sistema de la salud en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los enfermeros, ¿no? Que son generalmente los que están en la primera línea de trabajo?
Sí, es una situación compleja, ¿no? Uno, cuando habla del sistema de salud uruguayo, tiene la paradoja de que si lo compara con la región y con el mundo y con el nivel de inversión, es aceptable. Uruguay, en un ranking de 195 países con un índice construido en base a 32 indicadores del sistema de salud, una publicación de la revista The Lancet, una de las mejores revistas científicas del mundo, está en el lugar 68. Es un lugar de media tabla, pero en la región es una muy buena ubicación, detrás de Chile, Costa Rica y Cuba, pero casi al mismo nivel. Con indicadores país que son orgullo para el país. Sin embargo, quienes estamos dentro de la salud y quienes trabajamos en la salud, tenemos la percepción de que las cosas podrían estar mucho mejor de lo que esos números que nos posicionan en el mapa mundial indican. Particularmente con la salud pública, que es lo que nos ocupa, no quiero decir ocupa y preocupa y ocupa, está trillado, pero sí que los que nos está ocupando fundamentalmente. Y en referencia a tu pregunta, sí, el tema trabajadores no médicos en el sistema es, creo que es el enorme talón de Aquiles del sistema, ¿no? Por la carencia de recursos humanos en ese sentido, la falta de estímulos para que se incorporen enfermeros o que la gente estudie enfermería y trabaje dignamente en enfermería, es todo un tema, ¿no? Cuando analizábamos los recursos humanos del sistema de salud en los distintos talleres que participamos en el Ministerio de Salud Pública, encontramos que hay una relación muy pobre en cuanto a la cantidad de médicos, cantidad de enfermeros, y cantidad de licenciadas de enfermera, cantidad de médicos. Está como invertida esa relación. Se requieren...
¿Pobre en cantidad?
Pobre en cantidad. Uh-huh. Se calcula que faltan unos 30.000 enfermeros en todo nuestro sistema por la cantidad de camas, por la estructura del sistema y por la relación en cuanto a la cantidad de médicos, ¿no? Y eso es realmente un problema. De hecho, el paro del próximo 13 de junio es con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y también con la Federación Médica del Interior, porque el sistema es único y quienes trabajamos en la salud y quienes intentamos día a día resolver los problemas de salud de la población, no lo hacemos solos. Nosotros, enfermería, no somos nada.
Llama la atención, ¿no? Porque tenemos una población que hace uso del sistema de salud.
Sí.
De hecho, estamos, así como se habla del Uruguay como una plenillanura que nos enseñan desde chiquitos, también está ese término población envejecida.
Es así.
Y cuando hablamos de población envejecida, estamos hablando de una población que necesita atención médica, con todas sus adyacencias también, ¿no?
Es así. Además de los problemas demográficos conocidos de Uruguay, la baja tasa de natalidad, que lleva a que seamos los 3 millones y monedas que cada censo nos indica, los avances de la medicina llevan a que la expectativa de vida vaya aumentando progresivamente. Eso pasa en el mundo, pasa también en Uruguay. La expectativa de vida promedio hoy en Uruguay es de 77.2 años y subiendo. Todo eso, con la situación de la previsión social y el problema demográfico del país, genera un problema grande en el sistema, porque esa población, que cada vez tiene mayor expectativa de vida, conlleva mayor carga de patologías y de requerimientos del sistema que hay que dar respuesta. Entonces, es realmente un gran desafío. Las políticas macro en temas de salud pública son realmente un desafío.
Uh-huh. Y hablando de desafíos, ¿cómo en todos estos años de implementación del nuevo sistema integrado de salud, cuál es el análisis? ¿Ha llegado a cumplir las etapas, las expectativas?
Es un análisis positivo en el sentido, en la comparación a lo que teníamos previo al Sistema Nacional Integrado de Salud. en cuanto al acceso universal, en cuanto al diseño económico financiero, en cuanto a la estabilidad económica financiera, en cuanto a los niveles de inversión. Hemos pasado en 10 años de un 8.2 a un 9.2 del PBI, con un PBI que ha aumentado considerablemente en estos 10 años, uh-huh. como es por todos conocido. Pero que tiene enormes carencias y enormes problemas que podrían hacer que estos resultados sean aún mejores de lo que nosotros de lo que tenemos.
¿Cuáles son los puntos más flacos?
Y bueno, para nosotros el punto más débil del sistema es la no calidad del sistema. Es decir, tenemos un sistema que se rige por un concepto mercantilista de competición entre instituciones que pugnan por la población, por las cápitas de la población, uh-huh. en base a criterios que nos parece que no son los más razonables y adecuados, en base a hotelería, en base a precios de los copagos, en base a ofrecer tecnología y toda la asistencia. Y en realidad la competencia debería ser por calidad, ¿no? Por indicadores de calidad. Indicadores que se disponen, que están desagregados y que el Ministerio los tiene y que podrían ser mucho más ricos en información de lo que hoy nos da el sitio web atusalud.uy, que es donde cuando sí. Corralito estaba
habilitado
mirábamos algunas cosas, pero esa competencia necesariamente debería ser por calidad. Debería ser además debemos ir hacia un concepto de complementación y de orgullo nacional en cuanto a nuestro sistema sanitario, no a que mi mutualista sea la mejor, sino que el sistema de mi país sea el mejor. Eso requiere un cambio cultural importante, ¿no? Al hablar de la complementación de servicios público-privado, privado-privado, público-público, uh-huh. porque los recursos en salud son finitos. Y si no hay una política muy enérgica de la autoridad de gobierno, quien sea que esté, porque debería trascender, más allá de que haya cambios en las próximas elecciones, debería trascender a los periodos de gobierno, por el cual la eficiencia con que se manejan esos fondos públicos hacia la salud, podemos llegar a tener problemas serios realmente. Los costos en salud se incrementan exponencialmente, los fármacos de alto precio, las innovaciones, la tecnología y demás, y el uso racional de esos recursos para lograr accesibilidad a una medicina de calidad con sustentabilidad. Entonces, eso es un debe importante. Hay más debes, la incorporación de colectivos que no se han incorporado al sistema, ¿no? Municipales, militares, policiales, que están todos en una dinámica satélite al sistema, que lo integran, pero que están por fuera, en cuanto a...
O sea, que no cumple el carácter de sistema integrado.
Exactamente, no se avanzó en ese sentido. Hay muchas cosas. Nosotros entendemos que ha habido falta de energía, de autoridad y de voluntad política de avanzar, porque ya cuando entramos a hablar de estas cosas estamos hablando de intereses, ¿no? Y de tocar intereses que realmente se generan resistencias a la hora de proponer cambios profundos.
Sí, llama la atención esta la presencia de estos intereses tratándose de algo tan noble como es la salud.
Es así.
De un ciudadano. A ver, la salud es un derecho.
La salud es un derecho y por mandato constitucional el Estado debe proveerlo en las mejores condiciones a todos los ciudadanos. Pero si hablamos del 9.2 del PBI, estamos hablando de unos más de 5.000 millones de dólares anuales. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un problema, porque es mucho dinero. Lo que gira en torno a la salud y los intereses, sí, terminan por teñir la nobleza de lo que debería ser el tema en la sociedad.
Si la salud es un derecho, y tú decías que además es un derecho constitucional, uh-huh. el Estado.
Es un derecho humano.
Es un derecho humano. ¿Por qué tenemos tantas personas que están pidiendo plata por televisión, por ejemplo, para poder ir a operarse a otro país? Sobre todo cuando hablamos de niños. Sí. A uno se le paran los pelos de la nuca, porque realmente duele, porque pasa el tiempo. durante esos procesos también, ¿no? Y nadie mejor que tú sabe, o cualquier persona que esté vinculada a la salud, que el tiempo puede ser un aliado como puede ser un enemigo.
Es así. Sí, son de los problemas que tiene el sistema que no hemos logrado impulsar a que mejore, ¿no? El sistema tiene una canasta de prestaciones básicas que es dinámica, hay cosas que se caen de esa canasta porque pierden vigencia por el avance del conocimiento científico, y hay cosas que se incorporan. La incorporación de fármacos, tecnologías, procedimientos, es un proceso que requiere una validación importante porque no se puede incorporar por moda, todo lo que surge. Y es muy uruguayo ese proceso, es muy lento ese proceso. Se han incorporado cosas, pero no todas las cosas se han incorporado con el dinamismo que la realidad lo exige. Muchas de las cosas que no están comprendidas dentro de esa canasta de prestaciones que brinda el sistema, a veces se van a resolver afuera en el exterior. Por otro lado, cuando hablamos de calidad, hay cosas que se hacen aquí, pero hay centros de referencia mundiales que tienen mayor experiencia por acumulación de pacientes, de tecnología, de profesionales dedicados y demás, que pueden brindar una mejor resolución a determinadas patologías. Eso también hace que se vaya al exterior. Después hay cosas que parece ilógico que no estén contempladas dentro del sistema. Por ejemplo, la rehabilitación con un concepto integral, ¿no? Lo que vemos con Teletón, y que se financia a través de lo que es la Teletón. ¿Por qué eso tiene que financiarse desde Teletón y no desde las prestaciones integrales que da nuestro sistema de salud? La rehabilitación a los pacientes con problemas de traumatismo raquimedular, traumatismo craneoencefálico, niños con patologías congénitas.
¿Usted hace una respuesta a eso? ¿Por qué no se hace?
Creemos que... A ver, respuesta no tengo, y no somos nosotros quienes tenemos que dar la respuesta, pero sí hacer un planteo crítico de este tipo de situaciones y trabajar, impulsar para que estas cosas estén dentro del sistema como tiene que ser. Porque yo aspiro como un agente, como un actor del sistema celular uruguayo, a que la gente no tenga que mirar para afuera para resolver sus problemas, ni que tenga que hacer colectas para resolver sus problemas, ni que tengan que establecerse recursos de amparo para acceder a un fármaco. Y son problemas que tenemos que resolver, son cosas que tenemos que resolver.
Recién hablabas de, al pasar del color político, ¿no? ¿Qué importancia crees que le ha dado el Frente Amplio en estos 15 años de gobierno de la salud?
Yo creo que le dio mucha importancia al principio, que tomó todo lo que desde el colectivo médico y de los trabajadores no médicos se venía proponiendo en cuanto a reforma del sistema, es necesaria reforma de este sistema de salud que recoge la idiosincrasia uruguaya, que es muy nuestro, que tuvo eso un fuerte impulso en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero que después se quedó. Y que la salud, ante lo que es la vorágine de temas de lo que hace a la sociedad, la inseguridad, la educación, una serie de temas que todos vemos y conocemos, no le ha dado la importancia que realmente creemos que debe tener y que merece tener. Porque el cambio en el sistema y el diseño en el sistema y el funcionamiento actual del sistema, más allá de este análisis y de esta crítica constructiva que hacemos, no pretendemos pararnos, al contrario, nos paramos desde una postura de trabajemos todos juntos para mejorar esto. Creemos que dejó de ser un tema para la gran mayoría de los uruguayos de preocupación. Si uno mira las encuestas de opinión pública, qué es lo que le preocupa a los uruguayos hoy, están en toda la prensa, la salud no figura. La salud figura por allá abajo. Preocupan mucho más otros aspectos a los cuales el sistema y el sistema político de uruguayo le da importancia. Y como tal, la respuesta del partido de gobierno un poco sigue esos lineamientos. Uh-huh. No darle la debida importancia, no profundizar la reforma, no avanzar en estos cambios, en estas cosas que esbozamos aquí en esta charla, nos puede hacer retroceder. Quienes estamos en la salud tenemos este tema absolutamente prioritario, ¿no?
Y para eso los mecanismos como la rendición de cuentas y otros son importantes. Exacto, ¿qué esperan ustedes de esta rendición?
Exacto, porque estamos ante la paradoja de que tenemos un prestador público como es ACE, que asiste a la población más vulnerable, 1.200.000 usuarios, con el presupuesto más alto de su historia, 1.100 millones de dólares anuales, uh-huh. Y que dista, más allá de los esfuerzos que se han hecho y de las mejoras que se han logrado, que las reconocemos, de poder brindar una calidad asistencial acorde a lo que sería posible dar en ese sentido. Nosotros ahora estamos muy focalizados a la reivindicación salarial, de condiciones de trabajo, de cumplimiento de los acuerdos, de fortalecimiento del vínculo laboral, de combatir el vínculo precario a través de comisiones de apoyo, a través de mejorar la fidelización institucional a través de las funciones de alta dedicación y la reforma del trabajo médico. Tenemos nuestra plataforma, recoge el fortalecimiento para que desde los recursos humanos y siempre de la mano de los trabajadores no médicos podamos tener un prestador público acorde y con calidad asistencial equiparable a los privados. Sin decir esto que el estándar o el patrón de medida sea sea la prestación privada. Uh-huh. Ojo. El estándar y el patrón de medida tienen que ser los indicadores validados internacionalmente. ¿Ah? No es como se asiste en un lugar o no, y contra eso tenemos que compararnos. Entonces hay un gran escalón entre una cosa y otra, y también hay un escalón entre los prestadores privados y los estándares internacionales, de modo que sin estar mal creemos que podríamos estar mucho mejor, y ese es el gran desafío, y entendemos que para lograr eso todos, no solamente los políticos y quienes estamos en salud, desde todos los distintos ángulos, tenemos que tomar esto como un buque insignia, como una meta más allá de los intereses corporativos y particulares de cada uno, sino que la sociedad lo tiene que tomar. Y es muy importante que se entienda este concepto, ¿no? Porque esa idea de que ser socio de determinada mutualista o tener un seguro privado parte o equiparable al estatus o al rango social, uh-huh. es un gran problema, porque obliga a...
Volvemos a lo mismo, la salud es un derecho.
¿Me explico? Todos. Entonces, la sociedad, y ahí todos tenemos la responsabilidad de trabajar, y los medios de comunicación trabajar, tenemos que entender que es la salud la que debe ser el orgullo nacional, y no la mutualista que me da todo, para estar. Y hay ejemplos.
Bueno, es un poco el objetivo del sistema también nacional.
Es así, pero ¿entendés cuánto nos falta? Uh-huh. En el mundo existen sistemas que son predominantemente públicos, ¿no? Hay de todo, predominantemente privados, como en Estados Unidos, mixtos, como puede ser el caso nuestro, o predominantemente público. Cuando hablamos de los predominantemente públicos, en que la prestación está centralizada y con una fuerte presencia reguladora del Estado como rector, en base a evidencia científica y a pautas claras en salud, tenemos Cuba, por un lado, que tiene buenos resultados asistenciales, pues tenemos Inglaterra, España, los países nórdicos. Y si miramos el ranking de países de esta publicación que comentaba al principio, son los que lideran en resultados de indicadores. Son sistemas públicos, y no es que sean países con una ideología...
Y no pasa también porque, como tú decías tú, esos países... Por ejemplo, en temas de inseguridad, otras cuestiones, ya las han dejado de lado y no son tanto prioridad como sí para nosotros.
Yo creo que una cosa no puede quitar la otra, ¿no? Yo creo que todos los temas tienen que ser atendidos con la misma jerarquía e importancia, y que se debe trabajar de tal manera que vos tengas por objetivo mejorar colectivamente y como sociedad. Creo que ese es el desafío, creo que ese es el gran debe, creo que ese es el error de no jerarquizar el tema salud por parte de los recientes gobiernos, y creo que debemos aspirar a que haya una política sanitaria en nuestro país que trascienda las barreras de lo partidario y que se pueda consolidar son pensamientos de son líneas políticas que hay que pensar en términos de 10, 15, 20, 30 años, no es para mañana. No
estamos para estamos escuchando repetir cada vez más a diferentes actores, entre los que me incluyo, de el derribar las barreras ideológicas y las barreras políticas para trabajar todos juntos para algo que es para el bien de todos. ¿Es este un discurso que se está haciendo cada vez más repetido en nuestra sociedad? Es decir, parecería como que hubiera un cansancio del camisetismo, como digo yo, porque esas son cosas que también enlentecen los procesos, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad tiene que... Yo creo que la sociedad aspira, está ávida de liderazgos que prioricen esa visión.
Liderazgos inteligentes, seamos sinceros. Porque...
Con sentido común, con el pragmatismo necesario. En salud... hay además en lo que se llama la gestión, en lo que es cómo se utilizan los recursos en salud, hay un componente de evidencia científica muy pesado a todo esto, muy pesado. Hay posgrados de administración en salud y que te lo analizan desde lo científico, ni siquiera desde el convencimiento político, desde la ideología. Uh-huh. Lo cual refuerza aún más este concepto que hablamos. Y creemos que es eso lo que... A ver, si tú sabes que la evidencia científica te marca que, por decir algo, un tomógrafo se necesita cada determinada densidad de población, uh-huh, no precisas dos, necesitas uno. Entonces tu política tiene que ser, en este lugar tenemos un tomógrafo, no dos. Ahí se viene todo el tema de la inversión privada, etcétera, etcétera, ¿no? Está lleno de tomógrafos, todo concentrado ahí alrededor del obelisco de Montevideo. Maternidad. Dos partos por día no justifican más que una maternidad en un departamento. Ese es el promedio, no tres.
¿Vos decís que están mal distribuidos los recursos?
Claro, pero porque los heredamos así. Yo no digo hay una política específica para todo esto. Heredamos esto. Esto es donde tenemos que avanzar. Esto es donde tenemos que madurar como sociedad, uh-huh, y entender que tenemos que tener una muy buena y única maternidad, orgullo de todos.
Decías recién,
por ejemplo, ¿no? Son sí, ejemplos, hay muchas cosas más.
Uh-huh. Decías y destacabas cuánto significa, ¿no?, la posibilidad de acceder a la salud. Pero ¿cómo le respondes a las personas que dicen, a partir del sistema integrado de salud, mi mutualista que me daban una tomografía para 2 días, me la dan para 1 mes y medio? ¿Cómo uno hace, no? La verdad es que cada uno lee el mundo desde su perspectiva, ¿no? Y a su conveniencia.
Es así. Bueno, también ese es el trabajo de educación con la población, ¿no? Hay determinadas cosas que es imposible que un sistema de salud los dé para allá. O sea, la inmediatez en determinados, particularmente en determinados estudios, es parte de esa racionalización en el uso del servicio. Y hay que determinar claramente qué es un tiempo razonable para que te den una tomografía o que te operen de la vesícula. Hay plazos para eso. Cuando esos plazos son excesivamente cortos, hay un sobredimensionamiento de la estructura, lo cual también tiene costos aparejados. Tampoco puede ser años. Hay un equilibrio y cada punto, cada aspecto, cada... rama de la medicina de la que podamos hablar tiene una racionalidad en ese sentido, pero eso hay que transmitirlo y transmitirlo con mucha con mucha claridad y hacer sentir parte de la población de que ese mes de espera es razonable y que exigir menos si bien puede ser posible cuando con un criterio de mercado, ¿no? Porque yo puedo ir y cambiar en la góndola lo que compro y pensar que la medicina no puede funcionar así. Porque si funciona con ese criterio, no es sustentable. No es sustentable.
Se va a llevar adelante un paro de 24 horas este 13 de junio. ¿Qué resultados tiene un paro? Digo, más allá de la expresión de un sindicato, en este caso el Sindicato Médico del Uruguay, una expresión de enojo, una expresión de incomodidad, llámale como quieran, uh-huh, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que viene después de esto?
A ver, cuando nosotros tomamos la determinación de un paro y la toma una asamblea, no es una decisión, se toma luego de todo un proceso, ¿no?, en el cual los recursos de la negociación, por lo menos nosotros lo entendemos así, el diálogo, la comprensión y lo que uno puede avanzar en el en la negociación se encuentran con limitaciones. En este caso venimos de meses de diálogo, ya veníamos con meses de diálogo con el directorio anterior, hubo un cambio de directorio, con todos los sucesos en ACE de público conocimiento, que obligaron primero a que el directorio actual tomara conocimiento, posesión, se empoderara de todo lo que actuó. Y la negociación para la rendición de cuentas se ve forzada a un proceso ultra rápido, en el cual el margen de negociación es escaso. Nosotros venimos con toda la experiencia de campo, la experiencia en el terreno, de lo que se nos transmite desde los distintos lugares de trabajo, de la importancia de que para los próximos 3 años se mejoren las condiciones, todo lo que nuestra plataforma, que tú usaste al inicio de la nota, se debería tener. Y necesitamos mover la opinión pública, mover a las autoridades, de ACE al gobierno para que jerarquice en lo que nosotros entendemos que es muy importante la salud, que no está dentro de las prioridades que el gobierno ha pautado para esta rendición de cuentas por lo que hemos sabido. Entonces, es justamente el grado de movilización, de concientización y cuánto a través de eso se logra que la sociedad exija prestar atención, para nosotros es muy importante. Los resultados, y bueno, son relativos a todo lo que va alrededor de todo esto, ¿no? A cuánto logremos nosotros movilizar a los médicos, a cuánto podemos llegar a la población y cuánto podamos poner el tema salud en la opinión pública como para que sea debidamente jerarquizado por el gobierno como creemos que debe ser.
Por lo pronto me decías antes de la nota fuera del micrófono que el paro es por un día. ¿Hay posibilidad de que se extienda si no se consigue algún resultado concreto?
Hay posibilidades. En realidad nosotros vamos a hacer este paro y vamos a estar evaluando en la asamblea al día siguiente. Y depende del avance de las negociaciones y los resultados, lo que se defina. Pero ojalá no tuviéramos que hacer esto. Uh-huh. Y ojalá no estuviéramos en esta situación de tener que estar evaluando medidas y demás. Pero es parte del juego democrático.
Bien, ahí quiero una pausa, pero te dejo planteada la consulta. Decías la importancia de las negociaciones con ACE. ¿Ha trastocado algo la situación que ha vivido ACE en los últimos meses a nivel político? Te lo dejo planteada y vamos a una pausa y ya venimos.
¿Cómo no? Vamos a la pausa.